El Señor les bendiga, hermanos. Me da gusto verles. Quiero que busquen en su Biblia Isaías 61 para hablar sobre el descanso que Dios nos quiere dar. Dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados. No, parece que no comieron. Ya me di cuenta que sí comieron. Pero vamos a seguir alimentándonos esta noche, espiritualmente. Esto lo dijo Jehová a su pueblo. Gracias a Dios, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Esta mañana estaba haciendo mi lectura y me encontré en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, y me llamó mucho la atención cuando el Señor Jesucristo le dice que debemos de ser como niños. Y habla acerca de la sabiduría, que casi todos la buscamos, la alabamos, pero Dios dice: a estos yo les escondí, pero les revelé a los niños la promesa de salvación, de descanso y de vida eterna. Y yo no sabía que hoy me tocaba predicar. Se me había olvidado todo, gracias a Dios. Porque cuando uno se olvida las cosas, uno es feliz, ¿verdad? Pero otras cosas tiene hoy en la mente un montón de compromisos. Pero así que ténganme paciencia y espero que Dios nos hable. Porque Él quiere que nosotros vayamos entendiendo su voluntad y haciendo su voluntad. Que al final dice que Él espera si nos liberta, si nos restaura, que cada uno de nosotros seamos árboles de justicia. Entonces, en el Evangelio de San Mateo está el pasaje, y voy al verso 11. Perdón, esta es otra advertencia, pero dice en 11:5. Lo siguiente, esto es cuando le mandan a preguntar que si él era el Hijo de Dios, y él responde, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperábamos a otro? Interesante la pregunta. ¿Y quién la hizo? ¡Qué cosas! Así es que aquel que crea que está firme, mire que no caiga. Pero la misericordia es grande, porque la respuesta es: respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. O sea, no es tanto lo que uno habla, sino más importante lo que uno hace. Porque es Dios el que pone en mí y en usted, si es que somos hermanos, el querer y el hacer por su buena voluntad. Él quiere que nosotros seamos como niños. ¡Qué cosa más linda! ¿Quién quisiera volver a ser niño aquí? Ninguno, ¿verdad? Todos quieren ser grandes. Pues ya cuando uno es viejo, ya no aguanta. Se cansa. A veces se duerme en el mensaje. A veces no entiende. Se enferma. Por eso, qué lindo es ser niño. A él no le importa si hay frío o no hay frío, si hay comida o no hay comida. Él sabe que va a comer y come. Y él no está averiguando cómo está la bolsa, cómo está el precio del petróleo, y la canasta básica. Eso para él es, no le preocupa. Él cree, él confía en su papá y en su mamá. Y no sé qué hace papá y mamá, pero tiene que llevar para el caldo o para las tortillas. Y yo me quedo admirado de lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Poder entender. Porque por eso Dios hizo que su hijo naciera y fuera un bebito en un pesebre. Y que creciera y que nos enseñara la verdad para que fuésemos libres. Porque uno, sin darse cuenta, aquí el mundo lo está jalando y lo está atrapando y se lo lleva. Porque el mundo está bajo el dominio de Satanás. Y nosotros debemos de conocer la verdad. Y debemos de entender lo que Dios espera cuando nosotros hemos venido a su casa necesitados, angustiados, trabajados, desesperados. Al menos es mi experiencia, no sé cómo vino usted. Si a usted lo trajeron y usted viene por oír, pero no tiene necesidad, usted va a salir igual. Pero si usted viene por necesidad o me está oyendo, esté donde esté, y usted realmente está cansado, abatido, atribulado, se siente preso, Dios lo quiere liberar. Dios lo quiere sanar si está enfermo. Dios lo quiere consolar. Ya les he hablado muchas veces que yo le tenía miedo a la muerte de mi papá. Pero tal vez no era la muerte de mi papá, sino que pensaba yo que si él se moría, yo me iba a morir también. Ahora, ¿y usted cómo está? ¿Está preparado para que se le mueran sus seres queridos? Pues ahora, después de que yo conocí al Señor, ya se murió mi papá, tres hermanos, mi querida esposa y un montón de gente. Pero yo ya entiendo ahora que Dios ya nos dio la oportunidad de estar aquí para conocerle e ir a su presencia. Por lo tanto, la muerte no nos debe de asustar. Porque hay muchos que ya no vienen a la iglesia porque tienen miedo. Y tienen razón, no conocen la verdad. Pero los que conocemos la verdad, estamos dispuestos. Si hoy nos llega la hora, gloria a Dios. Y si mañana, pues hay que estar firmes, y por eso estamos oyendo la palabra. Entonces, dice aquí, Respondiendo Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Por qué cree usted que me llamó la atención este pasaje? Aparte de lo que ya leímos. Por la última parte. Porque ¿quién quiere ser pobre? ¿Por qué se está matando? ¿O no? Sí. Ya les conté que cuando yo estudiaba, me levantaban a las 5 de la mañana y me ponían a desayunar a las 7, a las 8, ya estaba echándole al asadón y haciendo cosas a las... ¿qué? A las 12 me daban un descansito. A las 2 de la tarde sonaba la campana y adentro y a estudiar. Hasta las 5 de la tarde. A las 7 a comer. Y luego un chancecito para estudiar y seguir estudiando. Y el que no estudia pierde. Y uno se aflige y uno se asusta. Porque su esperanza es que yo me voy a graduar y entonces voy a tener plata. A esa edad yo decía, entonces yo voy a tener novia. No me interesaba la plata, me interesaban las patojas. Porque las patojas le echan el ojo a los que tienen plata y a los que están estudiando, y peor si son deportistas. Ahí van. Pero eso es cuando uno no conoce a Dios. Cuando uno conoce a Dios, mire, si usted es chaparro, si usted es alto, si usted es gordo, si usted es flaco, si usted es feo para las patojas, para Dios usted vale oro, más que el oro, porque Cristo murió por nosotros. Pero esas cosas hay que entenderlas. Como niños, porque si no somos como niños, nos va a ir mal. Porque aunque usted tenga el título que tenga, usted se va a morir. Aunque usted sea presidente, usted se va a morir. Pero el que ya nació de nuevo, esa es la cosa, ¿no? Porque nosotros venimos y nacimos biológicamente de nuestros padres y ellos comenzaron a educarnos y comenzaron a formarnos. Y si ellos no eran hijos de Dios, pues ni cuenta se daban que ellos eran nuestros maestros, solo que no cobraban. Uno le echaba el ojo sin darse cuenta a lo que hacía papá y lo que hacía mamá, lo que hacían los altos, los grandes, y ahí iba uno mamando, absorbiendo lo bueno o lo malo. Cuando yo llegué a estudiar lo que ahora es básicos, yo tenía 14 años. Y cuando me metieron en medio de ese montón de gente, yo me mantenía como que si era tomate, por las palabras que ahí se decían, que en mi casa no se oían. Me sonrojaba, pues. Yo no sé en medio de qué gente estudió usted, pero yo sí estudié en medio de gente que tenía sus cositas malas, porque ¿qué puede tener uno si no tiene a Dios? Solamente cuando conocemos a Dios, entonces hay temor. Queremos vivir como santos y queremos ser árboles de justicia. Y es la única manera como usted va a agradar a Dios, dando frutos. Los frutos son las actitudes, es la conducta que usted tiene. Y eso es lo que debemos de cuidar. Esa es una trampa. Yo le digo, hasta ahora que soy bisabuelo me estoy dando cuenta. Pero gracias a Dios, más vale tarde que nunca. Si ustedes son patojitos, no sé si hay patojitos aquí, no, los tienen encerrados. Pero aquí casi todos son jóvenes, ¿verdad? Y si no me equivoco, algunos vienen para ver si se encuentran algo. No es que oigan la palabra de Dios, sino que aquí a la iglesia vienen patojas muy bonitas y que se arreglan. No sé si es porque darle bien al Señor o porque darle bien a los muchachos, pero la verdad es esa. Por eso es de que Dios dice con toda seguridad, muchos son los llamados para venir al culto, pero pocos son los escogidos, porque son los que retienen la palabra, y aunque haya lo que haya afuera, no se les olvida que somos liberados por Dios para llevar las buenas noticias. Porque tenemos buenas noticias. Tenemos la seguridad de que Dios nos llamó y que Dios nos está preparando para que nosotros caminemos en este mundo. Pero dice que Jesucristo anuncia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Pero ese por mí es ver, oír, entender lo que Cristo hizo. Hebreos dice, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Esto es lo que Dios quiere. ¿Y la fe qué es? Es creer, es confiar, es esperar. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, no hay nada malo. Ese es el descanso que uno debe tener. Porque Dios es inteligente y tiene gente inteligente. ¿O no? ¿Usted cree que solo los que van a la universidad son inteligentes? Los que salen de la universidad son inteligentes porque se llevan unos paquetones grandes. Los que no van a la universidad, pues que se roban los duraznos del vecino, que un par de elotes. Pero cuando uno nace de nuevo, aunque tenga un paquetón, si no es de él, mejor, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero estamos buscando la guianza de Dios. Entonces, ese pasaje de Isaías 61 nos habla acerca de las buenas noticias que Dios ha traído para su pueblo. ¿Por qué? Porque en el mundo sin Dios no hay buenas noticias. Pero para nosotros hay buenas noticias. Y la noticia más grande, yo no sé si les va a gustar lo que les voy a decir, es que este mundo se va a acabar. ¿Y por qué se va a acabar? Porque aquí no hay justicia. Por eso Él quiere que nosotros, mientras estemos acá, seamos árboles de justicia. Porque somos justificados por Él. Porque justo no hay ni aún uno, solo Dios. Y si yo creo en Él, todo lo malo que hice, Dios me lo perdona. Pero me envía al mundo para que yo vaya y que la gente vea que he nacido de nuevo. Pero si usted nace y no se alimenta, ¿cómo va a ser? Desnutrido, enfermo. Y se va a morir por desnutrición. Aquí muchos por inanición. O sea que no hay ni para comer. Pero nosotros tenemos el pan nuestro cada día. Pero esa es la palabra. Hablaba con unos diáconos que tuvieron una reunión el día, no recuerdo, lunes o martes, lunes era. Yo les decía, porque estábamos hablando acerca de las campañas que se están dando, ¿verdad? Hermano Saúl se fue 3 días, el hermano Edwin Arevalo se fue 4 días, y hay una emoción porque están saliendo a predicar los hermanos. Yo les decía a ellos, ¿y cuándo nosotros, los de Avivando la Fe, qué bonito nombre, imagínense, Avivar la Fe, vamos a hacer una campaña? Yo me imagino que los viejitos tal vez ya no, pero los jóvenes me imagino que le van a decir al encargado, de veras, hermano, hagamos una campaña. Y vamos, vamos, y vamos nosotros a decir como jóvenes que Dios nos ha cambiado y que Dios quiere que nosotros seamos árboles de justicia para la gloria de Dios. Claro que hay que comunicarlo, pero el llamamiento es para eso, para venir, para oír, para creer, pero para salir y compartir las buenas nuevas de salvación a los abatidos, a los quebrantados de corazón. Eso de quebrantados de corazón, hay que tratarlo, porque hay muchos que están quebrantados de corazón, pero es por la muchacha. ¿Sí? Ay, fíjate que no me contestó, fíjate que le hablé y le mandé su regalo, le di el cariño, pero nada de respuesta. Y entonces su corazoncito está que se muere. Pero eso es cuando uno es carnal. ¿Sí o no? Pero cuando uno tiene a Dios, no está mirando ni la cara, ni la edad, ni el cuerpo, sino que está mirando el alma. Porque vino Cristo a salvar nuestras almas. Y nosotros somos enviados para llevar ese mensaje, esas buenas de salvación, para el perdón de los pecados y para la vida eterna. Entonces, y dice, para sacar y dar libertad a los cautivos. Yo no sé si ya estuvo en la cárcel, ¿verdad? A mí me, cuando estuve ahí de estudiante, me metieron a la cárcel. Qué feo es eso. Pero también después íbamos a predicar a las cárceles. Pero esa es una manera material de ver la cárcel. Pero hay muchos de ustedes que están aquí que no ven policías ni soldados, pero están presos. ¿Sabe usted de qué era yo preso cuando era estudiante? Del deporte. Como no me daba la cabeza para estudiar, ni tenía estatura, pues había que echarle punta, como dicen, entre los de mi estatura y de mi edad, y había que sacar para que le dieran a uno sus aplausos, sus abrazos y todas las cosas. ¿O a usted no le gusta eso? Todo así es. Pero hay otros que están presos porque trabajan y quieren más plata. Y por eso dejamos el pueblo, el pueblecito, porque ahí no había. Entonces nos venimos aquí a la capital, y aquí, Dios mío, hay más plata, pero hay más tentación. ¿O no? Cuando yo era niño, no había prostitución en mi pueblo, pero ahora ya hay, hasta moteles hay. No hoteles, moteles. O sea que, y si usted se va a otro país, y se va a México, la cosa es más. La primera vez que fui a México, habían 12 millones de habitantes en el Distrito Federal. Hoy hay más. Y si se va más arribita, la cosa es peor, se gana más, pero ya no le da tiempo ni siquiera de hablar con su familia, porque ahí se trabaja como mulas, como machos. Porque así, este es macho para trabajar, porque le da duro y le da duro. Porque quiere hacer plata. Y eso es normal, eso es lógico, porque la carne que busca las cosas terrenales quiere hacer plata. Pero si usted está en los Estados Unidos, o en Francia, o en qué, en Suiza, y usted oye la voz de Dios, pues crea en Dios. Y muestre el poder de Dios, porque Dios nos hace nuevas criaturas. Y nos envía, somos enviados por Dios. Dice que somos embajadores de Dios. Ya se da cuenta de eso, sin ser del partido. Porque un embajador tiene que ser del partido. Y tiene que comprar para la campaña su puesto y luego lo mandan y se va. A decir que Guatemala es el país más lindo, que aquí hay paz y que vengan. Y ese es el trabajo de los embajadores. Pero nosotros somos embajadores del reino de los cielos. ¿Ya entiende usted eso? Arévalo dice que era embajador sin sede. O sea, los embajadores tienen una sede, pero él era tan importante que dijeron, mi queridísimo doctor Juan José Arévalo, usted va a ser embajador sin sede. Él podía andar por todo el mundo con gastos pagados, llevando todo lo bueno que Guatemala tenía. Pero ya se murió. ¿Y cuántos vinieron? Yo no sé si vinieron por él. Ahora Dios quiere que nosotros anunciemos las buenas nuevas de salvación. La paz, la libertad, para que el mundo vea que nosotros estamos oyendo la palabra y estamos siguiendo al Señor de la palabra. Por eso, ese pasaje es maravilloso. Son las buenas nuevas de salvación. Y dice que cuando nosotros recibimos las buenas nuevas de salvación, hay alegría en lugar de luto. ¿Qué es el luto? Pues es cuando se muere alguien y uno anda con cara de desconsolado, triste, se pone de negro y... Pero cuando uno conoce a Dios, Él lo llena todo. Y entonces estamos preparados para que nosotros nos vayamos. Claro que la gente nos mira y nos quiere acompañar al cementerio. No, ahí lo que llevan es solo la materia. Usted desde el momento que pierde el hálito de vida que Dios le da, su alma pasa a la presencia del Señor. Esta noche estarás conmigo en el paraíso, le dijo el Señor a un ladrón. Que le dijo, Señor, nosotros debiéramos de morir, pero tú no tienes. Y, o sea, reconoció la santidad de Dios, el poder de Dios, y se ganó la gloria. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Hablarle a la gente, decirle quiénes éramos nosotros antes. Mentirosos, ladrones, bandidos, creídos, presumidos, egoístas, ególatras, además de que tenemos nuestros diosesitos, también nos adoramos a nosotros mismos. Porque ¿para qué está trabajando usted? Para tener la chumpa que está de moda, ¿verdad? Ahora hasta unos pantalones rotos los pagan caros. Porque como están de moda, imagínese usted. Y un pantalón roto, pues me lo pongo, pero surcidito. Pero bueno, la gente lo que quiere es, como así son los hippies de por allá, pues compremos pantalones raídos. Y así es el hombre cuando no conoce a Dios, imitando a los hombres. Pablo dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces Dios quiere que usted sea un árbol que da fruto, que se mantiene verde. Pero para dar fruto, dice San Juan, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Qué cosa más linda eso? Permanecer. O sea, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis emociones, tiene que estar el Señor, su palabra, su espíritu. De tal manera que así pues nos vamos a sentir diferentes a lo que está pasando la gente. La gente que está aquí y que tiene grandes títulos y muchas propiedades, tiene miedo. Hace como 30 años yo llegué a lo de Coy. Hoy es la ciudad, la zona 1. Pero cuando yo llegué no había ni camino, ni agua, ni teléfono, ni luz. Y mi esposa me decía, vendamos esto. No, le decía yo. Vendamos, ¿y aquí quién va a vivir? Nosotros. Y así fue, pues. Cuando se casó mi primera hija, bueno, les dije, bueno, esta es la casa, ustedes aquí viven, y nosotros para la aldea. Y el primer vecino llegó como a los 6 días y me dice, qué bueno que vino. Mire, cuando oiga disparo no se asuste porque soy yo. Pero les recomiendo, compre una su escuadra. A los 8 días llega mi hermano. Hermano, ármese porque aquí usted está solo. Él ya se fue, ya Dios se lo llevó. Yo todavía estoy vivito y coleando. Y conozco los revólveres porque mi papá fue militar, ¿verdad? Pero no gasté en eso porque mi confianza y mi esperanza estaba en Dios. No he visto justo desamparado, dice, ni su descendencia que mendigue pan. Créame, hermano, lo mejor que yo he logrado en esta vida, lo mejor, es conocer a Dios. Y lo que estoy procurando es conocer más a Dios, porque Él es grandísimo, admirable. Y es mi confianza y mi esperanza. Y eso es lo que usted debe de entender, que aquí estamos para oír la voz, pero para creer en el que nos ha dado esa palabra, para que nosotros salgamos y vayamos y llevemos esta palabra que Dios nos ha dado. Busquemos en Isaías 29 y vayámonos al verso. Leamos del verso 17. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán y las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Esas eran las promesas antes de que el Señor Jesucristo naciera. Pero Él nació, creció e hizo milagros. Y sigue haciendo milagros. Entonces, los humildes crecerán en alegría en Jehová. ¿Cómo está usted? ¿Está alegre o está triste? Si está alegre, es porque Dios está con nosotros. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. esa promesa ya se cumplió. Solamente que Moisés, pues, fue el primer sacerdote que recibió el pueblo de Israel, pero ustedes saben la historia. Ellos se rebelaron y Dios tuvo que cambiar ese sistema que tenía, y en su misericordia trajo al sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Y nosotros hemos oído su voz, visto su obra y creído en él. Entonces tenemos un grande privilegio, hermanos. Hay que valorar lo que Dios ha hecho. Vayámonos al Salmo 143. Aquí se nos confirma lo que hemos estado viendo, dice en el verso 3. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida y me ha hecho habitar en tinieblas como los ya, perdón, muertos. Ahora vayamos al 147:3. Dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. O sea, ya el salmista recibió la revelación y la escribe para que nosotros tengamos la confirmación de que las buenas nuevas de salvación y de liberación están con nosotros. Por eso es que nosotros debemos de estar creyendo en la palabra que el Señor nos está dando. Volvamos a Isaías 57 y busquemos en el verso 15. Aquí dice: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Promesa de Dios para su pueblo. Tómela, recíbala y vívala. Y usted va a ser un hombre, una mujer feliz. Es que mucha gente cree que la felicidad es el dinero, y por eso el Señor dice: el amor al dinero es la raíz de todos los males. El que tiene más dinero se cree más que los demás. Cuando yo vivía en la zona 8, que no estaba asfaltada, todos mis vecinos eran covachas. Mis familiares me decían: ¿y cómo te viniste a vivir aquí? ¿No te da vergüenza mirar las covachas? No, le dije, aquí estoy bien. Y me sentía bien. Y me quedé. Y después vivió el hermano Saúl y su esposa. Entonces, es cuestión de entender. Las apariencias engañan. La gente puede vivir en un palacio, pero puede ser un ladrón, un adúltero, un fornicario. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es el espíritu de la gente, no la apariencia de la gente. De manera que Dios quiere libertarnos y Dios quiere que nosotros vivamos esta nueva vida, mostrando que Dios es con nosotros. Quiero regresar al Nuevo Testamento, a San Mateo, capítulo 11, para cerrar esta reflexión que Dios quiere que entendamos. Y leamos en el 11:29. Mejor leamos desde el 25 en adelante, dice: En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre. Oiga bien, el Señor Jesús, oiga la expresión de Él. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los y de los y las revelaste a los. ¿Qué quiere ser usted? ¿Sabio o entendido de este mundo o niño? ¡Qué congregación más maravillosa! Somos hermanos, hermana. Es la palabra de Cristo para su pueblo. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Oiga, qué interesante. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Señor le quiera revelar. Dios quiera que a usted Dios le haya dado la revelación. Yo creo que sí, porque con este frío y con estas amenazas que hay, que roban, que asaltan, y usted está aquí, es porque usted está necesitado de Dios. Y eso me agrada. No, dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, pero es el temor que a lo caro de la vida, que la canasta básica, que hay policías, pero los policías son ladrones, hay tanta gente y tan, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso estamos aquí. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así amaneció y un poquito cansado. Yo dije, pero ¿y por qué estoy cansado? Y me puse a leer la palabra y me encontré este pasaje. Y he pasado el día feliz. Y no sabía que me tocaba predicar. Como a las 4 me llama el hermano Saúl y se acuerda que hoy le toca predicar. Está bien, ni modo. Hay que obedecer. Y así es que si no le gusta la prédica, a mí sí me gusta. Porque esto me ha dado descanso. Así es que, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Oiga bien, y hallaréis descanso, no para las piernas, no para los músculos. Yo recuerdo cuando trabajaba, vino una persona de los Estados Unidos y estuvimos trabajando duro porque ni modo, el que no trabaja duro le quitan el chance. Y como a eso de las 8 de la noche me dice, estoy muy cansado, necesito darme mi baño y si es posible que me den un masaje porque estoy cansado. Y eso es lo que hace la gente en el mundo. Nosotros descansamos confiando en Dios. Pero para eso dice que hay que ser manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Si te dan en la derecha, hay que poner la izquierda. Si te quitan el suéter, dale la camisa. Solución. Bendición. Esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, hermanos, no vamos a seguir hablando. Esta es una manera de inquietarlos a que ustedes Busquen la palabra. Es la vida. Es sabiduría. Es inteligencia. Claro que si usted quiere ser grande en el mundo, pues entonces vaya al mejor colegio, y si quiere, váyase a los Estados Unidos o a Harvard o a cualquier universidad, pero va a venir más creído. Y va a tener título y le van a rendir el sombrero, pero el día que se muera, yo creo que ni se va a querer morir, porque no tiene comunión con Dios, ni es árbol de justicia. Sin mí nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Eso es el Espíritu de Dios. Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos la palabra que Él nos está dando cada día. Porque si usted se conforma solo con la prédica, pues algo va a pescar. La prédica es una motivación. Usted tiene que venir y buscar en la palabra, así como me tocó a mí hoy, me sentía cansado y comencé a buscar. No dónde darme un baño y masajes, sino que leyendo la palabra. Y aquí encontré lo que les he dado. Y dice Romanos 8, para terminar, ténganme paciencia, es la última lectura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es estar en Él, para que Él esté en mí. Y el premio es, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que Dios les guarde en su retorno a sus hogares. Amén.